Podemos decir que la Biblia tiene una teología del café con leche. A todo el mundo le gusta aquel cafecito con la leche sabrosa. Pero trata de separarlos después que pones el café con la leche en una taza.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Hoy llegamos al penúltimo episodio sobre el libro de Hechos, donde nos encontraremos al equipo misionero de Pablo, en medio de una tormenta fatal.
En nuestra misión de hoy, enfrentaremos una peligrosa travesía hasta llegar a Roma.
El tema de nuestro estudio de hoy es: hicimos el último viaje. Ya estamos navegando, no te quedes a la deriva.
Hicimos el último viaje hace muchos años. Así lo diría nuestro amado médico Lucas, compañero del apóstol Pablo. Nuestra misión Hechos está llegando al final y ahora tendremos el relato del último viaje que ocurre en el único libro histórico del Nuevo Testamento. Como observamos, estamos en el año 59. Pablo quedó en la cárcel en Cesarea del año 57 al año 59, y cuando se dio cuenta de que sus acusadores querían trasladarlo a Jerusalén para intentar matarlo en una emboscada, Pablo apeló al César, pues como ciudadano romano tenía el derecho de ser juzgado en Roma ante el César. Así que lo que va a pasar ahora es el viaje de Pablo a Roma, el último viaje en el libro de Hechos.
Bueno, muchachos, aquí vamos. Preparen su equipo porque debemos llegar al emperador a ver si por fin resuelve este caso contra Pablo, que ya lleva 2 años.
Y parece que esta va a ser una aventura llena de mucha adrenalina.
A mí me parece haber estado en una montaña rusa con tanto subir y bajar.
Pero no nos amedrentemos. El Señor va abriendo camino. Así que miremos al texto sagrado que dice esto.
Cuando se decidió que debíamos ir por un barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica.
Seguramente estaban embarcados Pablo, Lucas y Aristarco, también mencionado en el texto.
No parece un barco militar, sino de una empresa mercante.
Es verdad. El texto lo deja bastante claro porque Lucas, un experto historiador, da los detalles del viaje. El barco tocaría los puertos de la provincia de Asia. Vemos en el versículo 3 que ellos pasaron por Sidón. Sidón quedaba en la región antiguamente conocida como Fenicia, Tiro. Biblos y Sidón eran las ciudades más famosas de aquella región, y hoy es el lugar donde está el Líbano. El texto sigue adelante diciendo que Julio, centurión de la compañía Augusta, a cargo de los prisioneros, decidió ser muy bondadoso con Pablo y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran.
Mirando la distancia histórica y con otros medios de comunicación más rápidos, este viaje parece ser muy determinado por las condiciones climáticas.
No lo creas tan diferente. Hoy día hasta los aviones más sofisticados dependen de buenas condiciones en el tiempo para volar sin apuros, aunque es verdad que la limitación de instrumentos y depender de una embarcación primitiva para lo que es el siglo XXI nos hace ver esto con otra perspectiva.
Nos resulta sorprendente, pero ¿será necesario pasar por tanto para llegar a ser juzgado por el emperador?
Si ese es el plan de Dios, Pablo lo va a cumplir. La obediencia de Pablo sobrepasa todo entendimiento. Entonces salieron de Sidón y navegaron pasando al norte de Chipre. la famosa isla donde ocurrió el primer viaje misionero. El texto dice que eso ocurrió porque los vientos les eran contrarios, trayendo dificultades a la navegación. Eso nos sugiere que ya estaban en el segundo semestre del año 59.
Y sigue describiendo Lucas que, después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia.
Si te imaginas un mapa, subieron al norte y fueron a la región cercana a Asia Menor, cerca de donde Pablo entró a su primer viaje misionero. Estaban más o menos en medio del mapa de la actual Turquía, donde cambiaron de navío.
Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella.
La investigación histórica nos muestra que los navíos que salían de Alejandría, la famosa ciudad de Alejandría en Egipto, abastecían la ciudad de Roma con bastante trigo y comida que venía de la población agrícola del delta del Nilo, ya que Roma era la ciudad más poblada e importante de aquella época. Era la capital del imperio. Así que, después de navegar despacio por muchos días, llegaron a Gnido con dificultad, y nuevamente a causa de los vientos, no fue posible seguir en esa travesía, por lo que navegaron hacia el sur de Creta frente a Salmón. Bordearon la isla con cierta dificultad y llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, en la isla de Creta, ya más avanzados en su trayectoria en dirección a la ciudad de Roma. Así que ya habían perdido algo de tiempo y la navegación se estaba volviendo peligrosa. El versículo 9 aquí es muy relevante porque dice que habían pasado el día del perdón, un día de ayuno.
¿Y qué ayuno era ese?
Bueno, era el ayuno referente al día de la purificación, el Yom Kippur, que tiene lugar en el mes de octubre. Por eso está bastante claro que estamos en el segundo semestre, saliendo de mitad de septiembre a la mitad de octubre del año 59. Entonces, Pablo hizo una advertencia a todos en el navío, diciendo que el viaje sería problemático y podría haber un gran perjuicio, pero el centurión no quiso escuchar a Pablo y no paró por allí. Como el puerto, dice el versículo 12, era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Como ya era el mes de octubre, estaba empezando a hacer frío y la navegación en esa época era bastante complicada, pero decidieron seguir un poco más. Pensaban que la cosa iba caminando bien. Levantaron anclas y fueron a lo largo de la costa de Creta. Entonces, un fuerte viento llamado Euroclidón, que es un viento del nordeste, arrastró al navío a una tempestad al estar pasando por una pequeña isla llamada Cauda.
¡Ay, Dios mío! Ahora están pasando por una tempestad en el mar y de barco en barco. ¿Creen que llegarán a su destino sanos y salvos?
Bueno, si nos dejamos llevar por la actitud de Pablo, todo va a estar bien. Aunque si yo fuera en ese viaje con ellos, estaría bastante asustado.
Yo de escuchar nada más ya me tiemblan las piernas.
Además, Lucas señala que era una furiosa tempestad. Y fue con mucha dificultad como consiguieron recoger el barco salvavidas, dice el versículo 16, por lo que siguieron adelante, pero no pudieron salvarse de la dificultad que la tempestad traía. El texto da todos los detalles. Ellos, castigados por la tempestad, empezaron a tirar la carga al mar, y la situación se fue complicando porque todo estaba completamente nublado. No hubo sol, luna ni estrellas por muchos días.
O sea que no tenían las referencias de la naturaleza para saber dónde estaban ubicados.
Exactamente, David. Al no tener GPS y otros instrumentos de navegación, estaban completamente perdidos en su referencia geográfica y estaban perdiendo la esperanza de que pudieran salvarse. Ante eso, Pablo tomó la delantera de la situación y dijo:
Amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla.
Es interesante cómo Dios muestra que permanece en el control, incluso en las circunstancias más adversas de ese último viaje de Pablo en dirección a Roma. El versículo 27 dice que durante 14 días anduvieron a la deriva, llevados de un lado a otro en el mar Adriático, cuando alrededor de medianoche los navegantes intuyeron que estaban cerca de tierra. Lanzaron la sonda y verificaron que tenían una profundidad de 37 metros, después, más adelante, 27 metros. Con miedo de que se fueran a chocar en las piedras, tiraron 4 anclas de popa y quedaron esperando, haciendo plegarias para que el día amaneciese. Y llegó un momento de mucha tensión a bordo. ¿Qué dice el texto, Kimberly?
Algunos marineros trataron de huir de la nave y, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar». Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera.
En ese contexto, Pablo los animó a alimentarse, diciendo:
«Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza».
Y fíjate, querido oyente, qué cosa sorprendente. Nos imaginamos que en la antigüedad todo era siempre más artesanal y primitivo, pero en ese navío había 276 personas, dice el versículo 37.
Eso sería un avión de pasajeros de medidas considerables.
Mucha gente iba a bordo, y entonces, después de haber comido, tiraron el trigo al mar para aliviar el peso del navío, y así iban como podían en dirección a la playa. El navío encalló en la arena y la proa quedó clavada e inmóvil. La violencia del mar hizo pedazos la popa. Y allí empiezan las medidas desesperadas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco.
De esta manera, según el propio apóstol Pablo había dicho que iba a pasar, Lucas dice que todos pudimos llegar a tierra y salvos.
Y Dios salvó a Lucas para poder contarlo y que hoy lo estemos reviviendo con su testimonio histórico.
Si Lucas fuera un escritor del siglo XXI, sería un éxito de ventas de historias de buques y naufragios.
Además, lo vivió en primera persona y eso le agrega un valor único.
Querido oyente, fíjate qué cosa emocionante. ¿Quieres huir de la monotonía? ¿Quieres encontrar la verdadera adrenalina? Lee las páginas de las Escrituras Sagradas.
Y hoy todo a pura emoción.
Y este es el último viaje de Pablo. Va en dirección a Roma por haber apelado al César. Parece que todo va a salir mal e incluso él podría morir ahogado. Pero Dios está en el control. Pablo hará todo aquello que es el deseo del Señor, testificando en Roma acerca de Cristo en ese momento final del libro de Hechos, cuando él y Lucas seguramente podrían decirnos: «Fuimos testigos, hicimos el último viaje».
¿Estás enfrentando tormentas en tu vida? ¿Qué podríamos aplicar de lo que vivió Pablo y sus amigos en medio de este naufragio del que logró sobrevivir para contarlo? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! ¡Vamos a nuestro tiempo de preguntas!
Nuestra aventura sigue ahora con las preguntas sobre el capítulo 27 del libro de Hechos, ya casi terminándolo. Estaba observando atento a tu exposición, Johnny. Esos detalles, esas descripciones. ¿Podemos tener certeza sobre esas descripciones históricas? ¿Son verdaderas?
Fíjate que la fe cristiana presenta la propuesta muy clara de que aquello que es afirmado en la Biblia es verdad. Ella nos llama a reflexionar sobre eso. Por ejemplo, si el cuerpo de Jesús fuese encontrado, todo el cristianismo ya no tendría sentido. Y cuando pensamos en Lucas, Lucas es el mejor historiador del Nuevo Testamento en términos de detalles y exactitud. Es impresionante cómo dice, mira, fueron tantos días aquí, en la fecha tal pasamos en tal lugar, tomamos otro navío allí. Los detalles son precisos. Al principio mucha gente creía que eso era poco probable, pero no hace mucho tiempo tuvimos la confirmación de que en esa época, a causa del dominio romano mundial, debido a la famosa Pax Romana, hubo un pronunciado comercio marítimo en el Mediterráneo, especialmente de camino a Roma. Así que observa que en el caso del navío que Pablo estaba embarcado, es un navío de mercante normal que va a llevar suministros a Roma. Eso fue constatado. Y no hace mucho tiempo se encontraron restos de navíos hundidos allí que nos revelan que el comercio y la navegación en el Mediterráneo en esa época era más intensa todavía de lo que se pensaba. Por lo tanto, vemos que las descripciones bíblicas tienen total sentido según lo que la arqueología ha estado diciendo en cuanto a ese asunto.
Aquí en el versículo 9, justo al inicio del viaje, se enfatiza que ya había pasado la fiesta del ayuno. ¿De qué se trata? ¿Qué referencia se hace aquí? ¿Es una referencia judaica? ¿Alguna ceremonia tal vez?
Es verdad, el texto deja bastante claro en el versículo 9 que ya había pasado la fiesta del ayuno. Se trata del día del ayuno. Es la referencia al Yom Kippur, fecha que tiene su descripción más detallada ya en el libro de Levítico, que dice que una vez al año cada uno de los hijos de Israel tenían que comparecer ante el Señor y ellos literalmente tenían que hacer sufrir su alma, su nefesh, alma aquí en el sentido de persona. La interpretación correcta de Levítico es que ese sufrimiento era exactamente la práctica del ayuno para reflexionar sobre la vida. Hoy en día los judíos siguen practicando el Yom Kippur, que ocurre 8 días después del Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Fíjate, con toda esa descripción de hechos, algunos estudiosos incluso se arriesgan a indicar la fecha exacta. Algunos sugieren con buena razón que es el 5 de octubre del año 59. Hay una posibilidad muy grande de que esa referencia sea correcta.
Me llama la atención lo del viento. ¿Qué viento famoso era ese en el versículo 14? Algunas traducciones mencionan un tal Euroclidón, un soplido fuerte de un tifón.
Así es. Literalmente podemos decir que en este caso el viento se llevó al navío, pero también para mucha gente el viento se llevó la comprensión del texto, porque Euroclidón es una referencia sacada casi que del griego, por lo tanto difícil de entender. El nombre específico de ese viento en las versiones más contemporáneas refieren a viento nordeste, porque el viento sopla a partir del nordeste. Es un viento fuerte, una especie de pequeño huracán que quita la embarcación de su ruta y termina trayendo toda la dificultad que la embarcación donde Pablo navegaba acabó por enfrentar. Así que ese es el sentido exacto del viento nordeste.
Ahora parece que tenemos una dificultad respecto a una visión de Pablo. Por un lado, Pablo afirma que un ángel de Dios le garantizó la preservación de la vida de todos los que iban con él. Pero al mismo tiempo, la gente del navío debía actuar correctamente. De lo contrario, el asunto iba a ponerse difícil. Está en los versículos 31 al 36. Si el ángel garantizó una cosa, ¿por qué Pablo pidió apoyo a la gente?
Pues bien, esa es la vida y esa es la realidad. Es interesante, el libro de Hechos lo ilustra bastante. En este testimonio histórico se habla bastante de que todo está ocurriendo de manera adecuada porque la iglesia tiene estrategia, tiene planificación y ella actúa en la dirección correcta. Pablo se va a ciudades bien localizadas estratégicamente, pero todo ocurre por el poder de Dios, todo ocurre por la acción del Espíritu Santo. Y aquí hasta podemos decir que la Biblia tiene una teología del café con leche. A todo el mundo le gusta aquel sabroso cafecito con leche. Sin embargo, después que pones el café con la leche en una taza, trata de separarlos. Si es café en granos, entonces se puede separar. Pero si es el café líquido, sabroso de verdad, queda una sola cosa, una mezcla homogénea. Así es nuestra vida. Las cosas ocurren por nuestra libre acción, por nuestra determinación, pero también ocurren plenamente por la soberanía absoluta y total de Dios. No sirve negar uno y favorecer al otro. Tanto era verdad que Dios estaba actuando, según el ángel había dicho que nadie habría de morir, como era verdad que esas personas tenían que tomar la actitud correcta para no morir. Las dos cosas ocurrieron. Dios le dio éxito a Pablo. Ellos atendieron las palabras y los consejos de Pablo, y también la acción divina se manifestó preservando la vida de todos. Así es la forma misteriosa, incomprensible, en la que nuestra vida funciona. Actuamos con libertad y a la vez teniendo la soberanía de Dios por detrás de todo lo que ocurre.
El texto parece indicar que la navegación en aquel contexto fue peligrosa. ¿Por qué? ¿Es que había problemas en el navío? ¿Sería un navío de segunda categoría?
Navegando por las olas de tus preguntas, veamos qué pasa aquí, David. En primer lugar, ellos tomaron un navío y después cambiaron por otro, tomando un navío alejandrino, lo que es bastante indicativo. Fíjate, para que quepan 276 personas, no es un navío cualquiera. Es importante que entendamos que en esa época no hay cruceros por el Mediterráneo, gente montándose en navíos para pasear, para ver las islas griegas. De hecho, aquí la gente viene de las islas griegas en una circunstancia menos favorable. Así que esos navíos son navíos de transporte de carga, y las personas son llevadas juntamente con la carga. Pero el problema no era el navío, el problema era la época. En realidad, los romanos decían que a partir de mediados de septiembre ya se volvía peligroso y complicado navegar. ¿Ves entonces que en tanto que ellos salen de Cesarea y después se van a Sidón, Lucas dice que los vientos les eran contrarios? La cosa ya estaba complicada. Ellos decían que una persona que tomara un navío y decidiese navegar a partir de noviembre es que estaba mal de la cabeza. No era posible, era una locura hacerlo. El problema era la época. Así que, fíjate, ellos estaban diciendo incluso, necesitamos parar en algún lugar para invernar. El invierno en el hemisferio norte, como sabemos, ocurre durante diciembre, enero y febrero hasta marzo. La época era desfavorable y por eso, digamos, pensando humanamente, ocurrió el accidente.
Muy bien, hasta aquí las preguntas. En un momento nos vamos a la aplicación del estudio.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado Hechos capítulo 27. Nuestro tema fue Hicimos el último viaje. Ese último viaje ocurrió hace mucho tiempo con Pablo, Lucas y todos los demás. Querido oyente, esa historia del último viaje, de la navegación en dirección a Roma, seguramente tiene mucho que decirnos. Vemos aquí que no existe monotonía para el que sirve a Dios. La vida cristiana es emocionante. El propósito de Dios muchas veces no es comprendido, pero pese a las circunstancias desfavorables, Dios siempre hace que su designio sea cumplido.
Aquí se acaba otra misión 66. En el próximo programa vas a acompañar el gran final de este estudio espectacular, aquí en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.